Y vamos a cerrar el debate que estamos teniendo esta mañana, y el último tema que introducimos en este debate es sobre el derecho a la información y los derechos de la personalidad, del espacio real al espacio virtual, es seguramente el más virtual de todos. El impacto de Second Life y otros mundos cibernéticos. Es una propuesta de la profesora Rosa Peñasco. ¿Cómo definiría Second Life?
Pues fíjate, Charo, si me atengo a una transcripción literal, la traducción ya me está diciendo muchas cosas. Me está diciendo segunda vida, ¿no? Pero tenemos que ir muchísimo más allá, porque en realidad el origen de Second Life, que hay que decir que es un programa, ahora ahondaremos en cómo funciona y en qué consiste, es algo así como muchas cosas que han ocurrido y que en una novela ya predijo Julio Verne antaño, ¿no? Bueno, pues digamos que el Julio Verne cibernético se llama Neil Stephenson, que escribió una novela en el año 92 que se llama Snow Crash, que aquí él inventó un mundo virtual con un montón de personajes en tres dimensiones. De aquí viene el origen de Second Life, y muchas cosas que este señor predijo o dijo o escribió entonces se están cumpliendo ahora, y hasta tal punto es así que es fascinante hasta el movimiento cultural, sociológico, literario que está generando esto, por supuesto, además del cibernético, porque sabemos que los géneros literarios se dividen en ficción y no ficción. Las novelas son ficción, pero dentro de las novelas existen un montón de subgéneros, ¿no? Terror, etcétera, etcétera. Hay un movimiento literario fascinante que es el cyberpunk, que es todo lo relativo a Second Life, a esta segunda vida, a este segundo mundo. ¿Y por qué segunda vida o segundo mundo? Fíjate, la palabra realidad virtual no nos sirve para definir Second Life. Queda tan pequeña, queda tan corta, que se ha utilizado, gracias a este autor, Neil Stephenson, una palabra muy interesante que se llama metaverso. Second Life o segunda vida es un metaverso. ¿Y qué es un metaverso? Los metaversos son entornos donde los humanos interactúan social y económicamente, en el ciberespacio, por supuesto, y a través de un soporte. El soporte es un avatar. Traduciéndolo un poco, porque sé que puede resultar complejo, pensemos un ejemplo muy sencillo. Cuando nosotros escribimos un correo electrónico, utilizamos el ciberespacio, pero ¿de qué medio nos servimos? Nos servimos de una cuenta de correo. Cuando nosotros chateamos, también utilizamos el ciberespacio. Lo que pasa es que utilizamos otro medio distinto, que es un nick. Pues tú ves sumando puntos y vete, por ejemplo, a los videojuegos de los adolescentes, que también utilizan el ciberespacio y utilizan una figura, el Macintosh no sé cuánto, para interactuar con otros que están jugando. El metaverso de Second Life va muchísimo más allá que la simple frase realidad virtual. Lo que diferencia a un metaverso son tres características. Es que es interactivo, que se interactúan unos sujetos con otros, unos avatares con otros, cosa que no te ocurre, por ejemplo, con la cuenta de correo, que tiene corporeidad. Existe un cuerpo, existe una forma física claramente determinada que se diferencia de las demás, y tiene persistencia. ¿Qué quiere decir esto? Que aunque el usuario no esté conectado a través de su avatar, el metaverso sigue activo y sigue funcionando. Es como un gran organismo. En realidad es una vida, otra vida.
Has hablado de...
No sé si te estoy dejando,
la verdad,
así, pero te digo que es un tema tan fascinante.
Fascinante y complicado,
y complicado,
Rosa.
Sí, sí.
Has hablado de Avatar. ¿Tiene algo que ver con la película?
Pues mira, la película nos puede servir para entenderlo. Second Life es mucho más fácil que la película, porque si tú recuerdas, el avatar de la película se conseguía conectando el cerebro del sujeto real a un ente que habían creado ahí en un líquido, recordamos, ¿no?, que estaba así como una especie de líquido amniótico, no sé cuánto, y lo conectaba ahí y ya funcionaba. No, es más fácil. Esto se hace a través del ciberespacio. Y fíjate, me preguntabas de las implicaciones jurídicas de entrada a la propiedad intelectual. Igual que hay algunos NICs que se registran y son únicos e irrepetibles, y cuando una persona ha registrado su nick a la hora de chatear, otro ya no lo puede utilizar. Todos sabemos que para crear una cuenta de correo A veces nos hace probar el ordenador un montón de versiones porque te dice esta cuenta ya está cogida, esta cuenta ya es utilizada por otro usuario. Bueno, pues un avatar es lo mismo pero interactivo con un cuerpo y con esa persistencia. Estamos creando un sujeto que puede ser masculino, femenino, al que tú le pones todas las características físicas que quieras y eso se registra y eso es inviolable. Tan inviolable como puede ser el nombre y el apellido en la vida real a través de un registro civil o el seudónimo literario de cualquier artista, ¿no? Puedes también crear a través de avatares, no solamente personas, puedes crear objetos, puedes crear robots y como está relacionado con el mundo en 3D, ten en cuenta que aquí puedes desde cambiarle las zapatillas, la marca, lo que sea, todo eso se va registrando y es único e irrepetible y no se puede violar. Una vez que has creado tu avatar, hay que decir que es un programa complejo, bueno, hay que descargar el programa Second Life, se registran muchos usuarios, no todos funcionan porque requiere un software potente, pero es que estamos hablando de millones y millones de avatares. Detrás de cada avatar hay personas.
¿Existen implicaciones reales a través del mundo virtual?
Pues fíjate si existen implicaciones reales que se compra, se vende y se gana dinero a través de Second Life. Yo creo que no hay que ni siquiera tener un conocimiento básico del derecho para entender que el derecho está ahí donde existe el dinero y existen las transacciones comerciales. Tienen una moneda específica que luego se traduce en el mundo virtual. E incluso para poder comprar y vender tierras de este macromundo, de este metauniverso, porque a mí me interesa mucho incidir en la diferencia de realidad virtual y metaverso. Es que el metaverso engloba muchísimo más. Realidad virtual hoy en día es cualquier cosa que te ocurre cuando enchufas el ordenador con internet. Eso es realidad virtual. El metaverso va mucho más allá. Tú cuando entras, has creado tu avatar y ya entras en Second Life, entras a otra vida. En esa vida, como la vida, hay de todo. Si yo te dijera que en Second Life están las embajadas de casi todos los países, ¿qué me dirías? Si yo te dijera que en Second Life hay sucursales de los principales bancos del mundo, ¿qué me dirías? Si yo te dijera que a nivel cultural las pioneras fueron Harvard y Oxford, las universidades que hicieron allí sus sedes para impartir conocimiento y cultura a través de Second Life, ¿qué me dirías?
Eso serían como las aulas virtuales.
Exactamente, unas aulas virtuales a través de Second Life. Imagínate poder ser alumno de Oxford en Second Life. Mira, es muy buena tu pregunta de la película Avatar. Esto nos puede ayudar muchísimo a entenderlo, muchísimo. Porque hay una cosa, el avatar se caracteriza porque tiene corporeidad, cosa que no tiene un nick, cosa que no tiene una cuenta de correo. Ese es un cuerpo, ¿vale? Es un aspecto físico, una forma. Pero es que esa forma es tridimensional, corre, salta. Pero es que es tridimensional también mentalmente. Estudia, protesta, compra, vende.
Profesora Peñasco, vamos a tener que concluir. Entonces, solamente para tener esa relación con el derecho, puesto que hace una serie de cosas que siempre en la vida real está implicado el derecho. ¿Cómo se implica? ¿Cuáles son los problemas jurídicos que puede haber o delitos cibernéticos que puede haber dentro de Second Life, de este avatar?
Pues de Second Life, igual que en cualquier otra, imagínate una página web que tú creas un avatar con un nombre que no es tuyo, imagínate que lo haces con el nombre de alguien conocido, o que dices que fulanito que se conoce ha promovido tal campaña y eso no es cierto, en ese sentido exactamente igual. Yo me centraría, sobre todo, puesto que las implicaciones son infinitas, tantas como tiene una vida, pues la segunda vida igual. Comprar, vender, nacer, todo, todo. Hay sitios de recreo, de cultura, de bancos, de todo. Entonces, a partir de ahí, y sobre todo con esa transcripción al mundo real, a nivel económico, es innegable esta aplicación. Pero si quieres algo muy básico, sobre todo muy relacionado con el curso en el que estamos, de los derechos de la personalidad, imagínate en nuestros derechos de la personalidad, en el mundo real, para entendernos, ¿Cómo nos importa que protejan nuestro nombre, ¿no? Nuestro nombre, que debe ser único, irrepetible, y que gracias al registro civil y a otros medios que tienen derecho, nos sirve para diferenciarnos jurídicamente a unas personas de otras, ¿no?
Por tanto, ¿se puede identificar a la persona real que está detrás de ese avatar?
Para eso, tú ya sabes que está la policía cibernética, están las IPs de los ordenadores, están los delitos informáticos, etcétera. Pero lo que sí habría que hacer es proteger la nueva identidad virtual, igual que protegemos nuestra identidad real.
Profesora Peñasco, vamos a dejarlo aquí. Es simplemente un apunte de lo que puede ser el impacto de Second Life y otros mundos cibernéticos en los derechos de la personalidad.